Hello, it's me. I'm in Argentina dreaming of a new pantufla season.
We need a comeback, I agree. I've forgotten how it feels to laugh out loud, speaking nonsense.
There's so much more to talk about,
and there's also they.
So hello from everyone.
It's time to have a season five.
A que les encantó este comienzo musical. La gente pide el karaoke y después no se lo banca. Bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo
ya
me
está,
pongo?
Ya está, perdimos toda la audiencia. Empezamos mal.
¿Querías karaoke? Ahí tenés. Bueno, un poquito, poco ensayo tenía, che. ¡Hola, Marín!
¡Hola!
¡Volvemos!
Después de, ¿cuánto? ¿Un año?
Un año.
Más.
Nos tomamos un año sabático sin decir tenemos un año sabático. Fue como, bueno, al final pasó un año. Bueno, ya está. ¿Qué va a ser?
Tal cual, no es que decidimos, ok, tomémonos un año sabático. No,
no fue una decisión tomada.
Pasó la vida y bueno. Pero acá estamos, volvimos.
El 2023 nos pasó por encima. 2024, temporada 5, acá decididas. Estamos grabando como locas para que En Pantuflas esté otra vez sonando en tus orejas cuando salís a caminar, cuando querés enterarte de alguna novedad, querés escuchar a ese traductor, traductora, traductora y que nada, que seguís en las redes y entonces de repente lo invitamos en Pantuflas. Ah, esto.
Y empezamos con todo, porque así somos. Empezamos con un bang.
Sí, somos. Estuvimos acechando a mucha gente, ¿no? Como siempre. O sea, volvimos con todo. Esa es la definición misma del todo. Y tenemos un invitadazo, pero un invitadazo que, nada, teníamos muchas ganas de charlar con esta persona. Así que esperamos que disfruten mucho de este episodio larguito, porque quedó larguito. Yo quiero hacer una mención especial para algunos colegas que me ayudaron a juntar información para esta entrevista. Ellos son... bueno, voy a leer porque si no me olvida. Franco, Euge, Carmelo, Tincho, Vale, Belén, Itati, Blanca, Majo. A Majo le voy a mandar un beso especial porque es marplatense y estuvo conmigo en el teatro y me llevó a la estación de ómnibus que llegaba, estaba muy justa de tiempo. Así que, bueno, hermosa comunidad pantuflera, acá estamos otra vez de vuelta.
Y ahora vamos a charlar con José Castro.
Yeah. ¡Pone play, che!
Hoy tenemos el honor de entrevistar a José Castro. Él es traductor, corrector de estilo, redactor creativo y profesor. Está especializado en traducción técnica y tecnológica, localización de software, traducción audiovisual, hotelería, comunicación, SEO, internet, marketing, entre no pocas más. Empezó en el mundo de la traducción y la corrección cuando las computadoras tenían monitores monocromos. Se sacaban diccionarios de las bibliotecas y empezaba a hablarse de una cosa que era la World Wide Web, que no es lo mismo que internet. Creó su página, su primera página web en 1994. Insértense aquí ruidos de Velociraptor. Siempre ha alternado esta que considera su profesión con la de presentador, guionista y colaborador en programas de radio y tele, además de impartir clases en másteres, talleres y presentaciones allá donde aún tienen el poco criterio de llamarlo. No, sabemos que no es así. Desde General Roca hasta Mexicali, pasando por Luxemburgo, Los Ángeles. José, y ahora aquí en Pantuflas, es un honor que estés con nosotros. Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ambas por invitarme. Un placer. Y además, esta era una deuda que tenía que pagar.
Pobre señor. Así que... Yo le quiero contar. Bueno, es un enorme placer tenerte acá de invitado. Sabés que hacía rato que queríamos charlar con vos en este espacio. Yo le quiero contar a nuestros podcast escuchas para que sepan que trabajamos para ellos, porque mucha gente además quería escucharte. Que el año pasado, en el Congreso de Traducción de Buenos Aires, lo saludé a José personalmente y le dije, te invité al podcast y no me contestaste. Pobre señor, así, despechada. No le quedó otra que decirme, no, está bien, invítame de nuevo, voy.
Lo admito, soy un desastre.
Pobre, no, bueno, se ve que te agarré en humo, igual no pasa nada porque sabemos que es una profesión en la que estamos todos con mil cosas y a veces los mensajes se pierden y por suerte hemos logrado, tenés la desdicha de ser como demasiado conocido, todo el mundo sabía que estabas en el Congreso y no ibas a zafar. fue así nomás, esa fue la situación.
Sí, de todas formas yo tengo la cabeza hecha pomada. Para mí, yo siempre visualizo mi cerebro como un cubo de Rubik, sin resolver, por supuesto.
Ah, es muy buena esa imagen. Yo creo que muchos nos sentimos identificados.
Poniendo de colores que gira.
Sí. Claro. Yo ahora, retomando tu cubo de Rubik, el mío debe tener los stickers pegados. Viste que cuando eras chiquitito le despegaba los colores para que te coincidieran. Bueno, el mío está medio así también, ¿eh? Te digo, andamos por ahí.
Desesperadamente tratando de armarlo.
No sabemos qué va a ser esta entrevista. Va, no importa. Empecemos como corresponde. Bienvenido a En Pantuflas. Queremos contarles que estamos triangulando Madrid, Buenos Aires, Wisconsin. Precioso todo, Milwaukee. Tengo que decir Milwaukee, ¿no? O Wisconsin.
Y Milwaukee es la ciudad, Wisconsin es el estado. Las dos
siempre
son correctas,
lo digo mal.
Pero...
Y hoy somos MMM. No, no digo cualquier cosa. Oh, no te digo. Tengo las...
Magnífico nombre para un dulce.
Milwaukee. Sí.
Como que te imaginas que te lo vas a encontrar, entras en un sitio en Buenos Aires, por ejemplo, y vas a encontrarte Bauquita, Milwaukee...
Sí, Milka, al lado.
Chocolate Milka, va. Milwaukee. Es verdad que suena a golosina con chocolate.
Me encanta esta conexión. Esta conexión random. Bueno, yo sé, no sabíamos por dónde empezar porque primero, mucha gente te conoce.
Esa frase la decía Jack el Destripador, no sé por dónde empezar.
Bueno, sí, no sé por dónde empezar, de verdad, porque entre... Uno lee tu página, tu currículum, ya conocerte de presentaciones, de congresos, de videos. Rockstar, sos un rockstar, vamos a decir la verdad, en esta profesión, ¿no? No sé si en otras, qué sé yo, capaz que también. Muy, muy multifacético, entonces vamos a ir directo a lo nuestro. ¿Cómo fue que elegiste dedicarte a la traducción, primero? ¿Por qué traducción, no? Y ¿por qué seguís en la traducción? ¿Qué es lo que te sigue gustando de esta profesión?
Sí, yo estudié y no terminé geografía e historia porque en realidad yo pensaba que quería ser arquitecto, aunque mi madre siempre me decía, arqueólogo, pero mi madre siempre pensó que yo tenía que dedicarme a algo de comunicación, de hablar o de escribir. Yo siempre, desde muy pequeño, escribía relatos, poemas, siempre he estado escribiendo cosas, sino diarios. Claro. Me encanta todo lo que es la lengua escrita. Y curiosamente, de una manera un poco accidental, me mudé a Madrid porque alguien me ofreció un trabajo de traductor. Yo aprendí inglés de una manera accidental también en un pueblo de Galicia donde la mayoría de los habitantes de este pueblo, cerca de mi Coruña natal, emigraron a los Estados Unidos y volvían en verano. Entonces mi pandilla infantil, esos 3 meses de verano, eran chicos de Nueva York y Nueva Jersey.
Wow.
Y esa es la base de mi inglés, digamos. Y entonces siempre me apasionaba la lengua. Y me ofrecieron un trabajo de traductor, lo hice, fue horrible, nunca lo puse en el currículum, pero me di cuenta de que me fascinaba la traducción. Hacerla bien, sobre todo.
Entonces, claro.
En aquel momento, como yo soy un dinosaurio, como ya os dije, me puse a... No encontraba, no había facultad en aquel momento, en todo Madrid no había una facultad de traducción, entonces me fui total autodidacta, me iba a la facultad de filología, me compré libros de texto y me puse a estudiar por mi cuenta filología inglesa, inglés, español, pero sobre todo filología hispánica,
claro,
que yo creo que es lo principal. Yo siempre digo que las bases, los fundamentos de la traducción son tres y es lengua meta.
Sí.
Y entonces eso fue lo que hice, me apasionó, tuve la suerte además que en ese momento en España se había liberado el mercado de la televisión, empezaban televisiones privadas que no conocíamos hasta ese momento, hubo un boom de la traducción audiovisual y yo estaba justo en ese momento y me lancé también de una manera muy, muy autodidacta, yo no sabía cómo se hacía para buscar trabajo, entonces yo iba directamente a los clientes, me presentaba allí y decía, ¿están buscando al mejor traductor? Pues aquí está. Yo siempre he tenido como lema en la vida, ya me echarán.
Claro.
Eso entraba, ¿no?
Sí.
Claro, entraba y decía, bueno, ¿qué voy a entrar y decir que soy malo o que soy mediocre? No, vamos a intentar.
Es como, en argentino decimos, eras mandado. Eras mandado, te mandabas.
Sí, sí. También se dice para el no hay tiempo, como que sí. Sí. O sea, el no ya lo tenés, por ejemplo, ¿no? Ese tipo,
exacto,
de cosas.
Aquí también se dice el no ya lo tienes, como dicen.
Claro.
Y entonces yo es lo que hice, y cuanto más trabajaba en eso, más me fascinaba y más me fascinaba, y es una pasión que no termina. Siempre me ha parecido que somos agentes culturales, siempre he tenido muchísimo respeto. Quizás en mi casa, yo he tenido la suerte de crecer en una casa en la que había una biblioteca, una habitación que le llamamos la biblioteca, y luego me di cuenta de que eso era bastante privilegiado, y hablar idiomas y comunicarse en otros idiomas siempre me pareció muy respetable, y ver, es, cuando uno se para a pensar los libros y las películas y ciertas cuestiones que te han cambiado la vida o que han hecho un antes y un después, muchas de ellas son traducidas. Entonces, los traductores somos esa presencia invisible que hace que las sociedades avancen. Las sociedades que están en vías de desarrollo se caracterizan porque no traducen tanto.
Claro.
Cuanto más se desarrolla la sociedad, más traducción demanda y más traducción genera, precisamente porque tiene que traer cultura y ciencia de otros lugares. Entonces, yo siempre he sido... Una cosa que creo que me dio ventaja competitiva cuando empecé es que tenía más claro eso que muchos traductores que conocí a lo largo de mi vida, que iban así como, bueno, eran personas que hacían traducciones. Y yo siempre dije, soy traductor, qué orgullo y con qué humildad hay que hacer esto, porque nunca terminas de aprender.
Me encanta lo que decís. Aparte es una gran enseñanza también para mucha gente joven que nos está escuchando, porque que también que está recién ahora saliendo al mercado. Uno a veces sale recién recibido, ¿no? Con el título y con toda esta cosa perfeccionista del traductor y con todo ese bagaje de y se pierde esta parte del arrojo, ¿no? De mandarse, de hacer, de la importancia de... Me encanta que
porque
lo digas.
Porque así se aprende también, ¿no? Dándose contra la pared también un par de veces.
Creo que una carencia que tienen algunos planes de estudio en el mundo de la traducción en general, en todos los países, es el lado de la, que yo también menciono mucho, de la actitud con C, la actitud con P, la adquieres en la clase, por supuesto, yendo a una facultad y formándote. Aunque yo sea autodidacta, nunca recomendaría a la gente que fuera traductora autodidacta, sino que se forme, porque yo ser autodidacta me supuso perder clientes, meter la pata, meter errores, que no cometería si hubiera tenido esa formación.
Claro.
Pero hay que tener actitud también, una actitud empresarial, una actitud de venta y una actitud de arrojo, pues la misma que puede tener otro profesional liberal, desde un electricista a un arquitecto pasando por una abogada. Hay que tener ese espíritu de venta.
Total.
Tal cual.
Y también hay algo que dijiste, que me parece que está bueno resaltar, que a todos nos pasa que la primera traducción es una porquería, que no la querés ver nunca más en tu vida.
No, todos la recordamos encima.
Todos recordamos esa mierda que entregamos y que vayas a saber qué pasó, y bueno, ya pasó. ¿Qué sé yo?
No, es más, yo creo que si te parece maravillosa la primera traducción, eso es un... Como se dice ahora, sería un red flag.
Sí. Hay una disforia de algo.
La disforia traductoril. Qué buena traducción hice con 24 años.
No. Y además, de verdad, en varios episodios lo hemos hablado con otros entrevistados también. O sea, nos pasa a todos. No queremos volver a leer eso. Ahora, ya pasó. Si no murió nadie, está todo bien.
No, y cuidado, que en su momento también podía ser, ahora que he dicho, ay, qué buena traducción hice con 24 años, no quiero dar la impresión de que con 24 años no se puede hacer una traducción excelente.
No.
Pero sí que es cierto que a medida que aprendes ciertas cosas, a lo mejor lo habrías hecho de otra manera, habrías pulido. Sí,
total.
En fin, o incluso recuerdas todo lo que te costó y hoy en día te habría salido así al toque.
Tal cual.
Totalmente.
Eso es cierto. Bueno, pudimos leer una biografía muy cortita tuya, pero la verdad es que haces muchísimas cosas y muy variadas, como podemos ver acá en tu página xcastro.com, quien quiera entrar y chusmear. Haces traducción, corrección de estilo, redacción creativa, guión, tele, radio, fotografía. Nos sentimos bastante identificadas con esta variedad de intereses. Y seguramente hay muchas personas que están escuchando y sienten lo mismo. ¿Cómo crees que cada una de estas facetas alimenta tu ser traductoril?
Pues es que me parece imposible Yo siempre digo que si tuviera que reducir a una sola palabra qué significa ser traductor, sería curiosa. O sea, una traductora tiene que ser curiosa, un traductor tiene que ser curioso. Y esa curiosidad en la que cuando te estás documentando para hacer una traducción descubres nuevos mundos y descubres cosas, es la que a mí me ha llevado a intentar ampliar también, intentar convertir mis hobbies en fuentes de ingreso también.
Claro.
Salvo con el sexo y el karaoke, lo he conseguido con muchas cosas.
karaoke por dinero. Ah, sí, yo he hecho karaoke por dinero ahora que lo estoy pensando. Sí.
Hay algunos bares donde a ciertas horas pagan.
Sí.
Pero no, yo creo que precisamente hay muchísimos, seguramente ustedes conozcan un montón de traductores que hacen un montón de cosas porque creo que es con natural nuestra profesión.
Sí.
Esta curiosidad por conocer cosas, que te documentas y consultas a gente, esta capacidad que tenemos para abrir nuestro abanico, nuestra oferta de servicios, porque nosotros traducimos, pero podemos comunicar, redactar, corregir. Uh-huh. Podemos, y hoy en día que muchas cosas se hacen a través de texto, desde uh-huh. community managers hasta redacción, copywriting. Uh-huh. Es decir, podemos diversificarnos con una curva de aprendizaje muchísimo menor que la de otras personas. Entonces, por eso yo creo que somos tan polivalentes y polifacéticos y todo termina revirtiendo unos sobre otros. O sea, yo he aprendido de traducción gracias a la fotografía y al dedicarme a la fotografía me he atrevido a hacer traducciones sobre fotografía y así con todo.
Totalmente. Sí. Bueno, de hecho, nosotras te decíamos que nos interesaba también tu perfil porque que además vos lo tenés en tu página. Vos sos traductor o de repente será tu primera, tu profesión principal, no sé. Sí. Pero además estás en tele, tenés programa de radio. Está todo ligado igual porque jugás con las palabras, con
comunicación.
El español, con la comunicación. Mm. La fotografía también es una forma de una expresión comunicativa, sí, al final, digamos. Y nosotras somos actrices, entonces a veces uno dice, ah, soy actriz y traductora, y la gente dice, oh, qué raro, no es tan raro. Digo. Sí,
no,
a veces digo, soy la loquita del lado de los traductores y soy la hinchapelota del español para los actores, porque les corrijo los flyers, me pongo re pesada, sale una nota, por ejemplo, en un diario, no le ponen el acento, la tilde a un apellido y yo me saco, ¿viste? Y todo, bueno, Paola, no, bueno, Paola, ¿qué es el nombre? Pero pónganle, bueno. Ese tipo de cosas te pasan. Y es verdad que uno es una sola persona, digo, todo confluye en uno. Al final uno en todo lo mete, total, digamos, ¿no? Está bueno, nos gusta esto.
Tú sabes que una vez conocí, ahora que dices eso, conocí un traductor que no corregía a sus amigos los textos o cuando hablaban y yo empecé a desconfiar, digo, no, ¿sabes? Me extrañó. O sea, si claro, conoces a un traductor o una traductora que te dice que no corrija a su familia, a gente que tiene confianza, ¿no?
Sí, sí.
O no le saca una foto a un cartel mal escrito, o no ha hecho nada relacionada con eso, yo sospecho de eso.
Sí, mis amigos se dedican a mandarme carteles mal escritos, se dedican.
Claro.
Se dedican a arruinarme el día. Ayer me mandaron un posteo de Facebook que era tipo, no sé, creo que lo único que estaba bien escrito era un la y un, o sea, nada más, todo lo demás estaba mal. O sea, sí, somos así. Es como que a uno le brota. Y si no lo decís, se te hace... No, chicos, se te hace mal.
Te va
a agarrar como una acidez y no vas a poder. Tomando esto de que, bueno, como bien contaste, desde el principio estás en traducción audiovisual. Has pasado por muchísimos cambios y cosas, ¿no? En la traducción audiovisual. Viste que a los actores cuando les hacen, hagamos de cuenta que sos Brad Pitt, que les preguntan, ¿vos ves tus películas? ¿Viste que le hacen esas preguntas en las entrevistas?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿vos ves las traducciones que hiciste, por ejemplo, para pelis como Matrix o The Office?
No.
¿No las volvés a ver?
No las veo.
¿En serio?
En serio. No veo prácticamente nada. Y creo que también, yo tengo muchos amigos que son actores y también lo entiendo, algunos que conozco no ven sus películas o las ven así. Yo he estado en cine con algún actor además más o menos conocido aquí en España y está en toda la película, bueno, como esto no se ve, agarrándose así como diciendo, mira, quiero seguir, que no pase nada, que no se rompa nada. Pues es un poco esa sensación. Cuando veo algo mío, como tengo esa mentalidad también que tenemos todos metidos, un poco de corrector, me estoy corrigiendo a mí mismo y digo, ay, eso podía haberlo traducido de esta otra manera. Ay, si me hubieran dejado entregar ese capítulo el lunes, sino el lunes. Entonces, sufro mucho.
Sí,
así
se
que
sufre.
No los veo. Y claro, lo curioso de todo esto es que cuando traduces cosas que son más o menos famosas, como me ha pasado a mí, o que tienen mucho público, de repente te viene un estudiante que va a hacer un trabajo de fin de grado con esto y te empieza a contar cosas dando por hecho que tú recuerdas absolutamente todo.
No, claro, no te vas a acordar. Y no.
No. Yo he traducido dibujos animados que eran como 7 temporadas y te dicen, no, pues en la temporada 2, cuando el otro le hace así, digo, es que me acuerdo cómo se llama el protagonista.
Claro, te ponen en ese lugar que vas a decir, ay, voy a quedar mal porque no me acuerdo. Claro, no se puede, claro. hay que pasar página.
Y es que encontré un error y digo, si solo encontraste uno, bastante bien.
Claro, yo justo re nerda, ¿viste? Porque me meto en, creo que fue en Wikipedia que leí que habías traducido The Office, que no lo sabía, ¿cómo no lo sabía? Bueno, igual no vi esa versión, porque no vi la versión que hiciste vos, vi la de Latam. Y dije, le pregunto, no le pregunto, me va a decir, hace un montón, ya no lo veo. Y si encima no lo volviste a ver.
Bueno, no lo volví a ver entero, como de sentarme.
Ok.
Pero siempre digo que para mí fue el trabajo, es el trabajo... Quizás si tuviera que sacar un trabajo más bonito que he hecho y el más difícil de
todos. Creo que el más difícil, porque es lleno de humor. Lleno. Que es una de las cosas más difíciles de traducir.
Y tengo un especial cariño porque me acompañó 8 años de mi vida.
Es un montón.
Claro. Son temporadas, fueron 8, 9 temporadas. Claro, es como que convive contigo y un año tras otro y lo relacionas con tu vida personal.
Sí.
Y entonces es, no sé, fantástico. Recuerdo que me encontré con uno de los actores. Fíjate, se me acaba de ir el nombre. Iba a decirlo y se me acaba de ir. El que hace el personaje así gordito calvo.
¡Ay, sí, Kevin! Me muero, Kevin. Sí, Kevin Malone.
Estaba en una calle en Florencia.
Oh, ¿en serio?
Y lo paré y le dije, mira, yo soy quien te traduce para España. Y el tipo, muy agradable, iba con su mujer.
Oh, wow.
Se le cayó el guiso. Ahí nomás, se le cayó todo el guiso.
Sí, como ilusión, muy amable y tal, todo muy bien. Pero,
oh, wow. Ay, no, me vuelvo loca.
Pero era una verdadera pesadilla, sobre todo cuando tienes que trabajar contra el reloj, que lamentablemente es eso. Y ser gracioso contra el reloj no es fácil. Todas las dificultades que yo cuento en mis cursos de traducción audiovisual están compendiadas en esa serie. O sea, todo lo que puede ser difícil está ahí. Actores que cantan y transforman una canción que la gente conoce en inglés. Unos que paraden a otros, un montón de referencias visuales, mucha inmediatez con respecto a los memes que salían en ese momento en Estados Unidos.
Vos sabés que improvisaban mucho.
Hasta hoy en día creo que lleno de memes de The Office. O sea, es muy popular todavía. Los memes de The Office son como...
Claro, tiene una característica y creo que es lo que hace que sea tan adictiva y es que cada escena, si te fijas tú, agarras un episodio de The Office, cada escena es un sketch.
Claro.
Cada escena notas un proceso de guionización brutal con comienzo, nudo y desenlace. Cada escena, en cada escena prácticamente, o sea, digo cada escena, 90%, hay un chiste mínimo, uno. Cuando no toda la escena es un chiste con subchistes. Entonces, desde un punto de vista de guión y por lo tanto de traducción, era un reto espectacular. Pero bueno, y lamentablemente yo hubiera deseado no tener que ir a capítulo cada 2 días y ritmos a veces un poco alocados. Y luego entiendo que el público no tiene por qué saberlo, pero a veces era como, hay que entregar 2 ya mañana. Estas cosas que
pasan. Sí, qué locura total.
No. Es bueno saber el tras de escena también, porque creo que la mayoría de las personas no piensan en eso. Piensan que el traductor tuvo todo el tiempo del mundo para investigar y brainstorm. Y
además, como una serie como esa, como una serie como The Office y otras de este tipo con humor y con referencias culturales muy fuertes, es que no puedes hacer como en traducción genérica que tú dices, bueno, hoy traduzco 2.000 palabras. En episodios de The Office yo de repente me encontraba en una escena, concretamente una de 18 segundos, que es, me llevó un día.
¡Ay, Dios!
18 segundos, claro. Porque sí, había tal cantidad de referencias culturales en la que Bernard estaba básicamente presumiendo de su época en la universidad, y entonces mete toda la jerga universitaria como para parecer que es un tipo cool y que en la época de la universidad era muy gamberro, pero no era. Que era un tipo que actuaba en el coro de la universidad. Y entonces, toda esa escena... Cada palabra es una palabra de jerga de los años 80-90 y tiene un matiz detrás. O sea, para eso fue...
Sí, es que yo te digo en serio, lo vi como espectadora, lo disfruté como espectadora. Después, la quinta vez ya, que no sé cuántas veces la vi completa, y empezás como a escuchar, ¿viste? Los chistes. Michael Scott que tira ¿Sabes cuál es? Además, como nerdeo para todos lados, o sea, para el lado de la actuación, para el lado de la traducción, me enteré que improvisaban mucho las escenas. Por eso vos ves un sketch en cada escena, porque los tipos improvisaban y el director elegía y ahí muchas veces bajaban a guión.
Sí.
Claro, cualquier estupidez que se les cruzaba por la cabeza y cosas de la actualidad, por eso, o sea, es dificilísimo. Y mucho juego de palabra, ¿no? Es un... Me vuelve loca.
También me llegaban, yo me daba cuenta de esas cosas porque en algunas ocasiones me llegaban guiones que no estaban totalmente cerrados y yo decía, esto no se corresponde a lo que tengo aquí.
¿Qué pasó? Oh,
claro. De hecho, fíjate, una cosa que sí que hago por puro placer es, creo que me los he visto todos los vídeos que hay en internet de bloopers, de descartes y tomas falsas.
Sí, que quedaron afuera.
Que les da la risa, pero a carcajadas, claro.
Qué gracioso.
Yo lo lanzo, tú me sigues y a veces...
Claro, que además hicieron un hilo en Twitter hace relativamente poco con todas esas escenas que fueron quedando y cuál es, que uno las conecta directamente con la que quedó, digamos, ¿no? Con la que se vio en la serie.
Sí.
Una locura total. ¿Tenés alguna... ¿Cómo te puedo decir? ¿Alguna rutina, algo que vos digas cuando te bloqueas? ¿Qué haces? Cuando tenés que hacer algo creativo, ¿qué haces?
Sin duda, la tengo. Creo que la... Y esto me lo dio un psiquiatra. Dijo, la única manera de recargar... Y esto lo sabemos de una manera instintiva, lo que pasa es que luego no lo aplican. La única manera de recargar las pilas en una profesión tan intelectual como la nuestra es haciendo justo lo contrario. Una actividad física, aeróbica, que no requiera ningún tipo de esfuerzo intelectual. Salir a la calle, correr, hacer ejercicio, que cada uno elija su actividad. A lo mejor lo tuyo es el yoga, yo el yoga, me dan ganas de matar al instructor de yoga, pero cada uno tiene que buscar. O sea, me veo ahí estirando, me digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?
Y te hablan despacito, claro.
Mentos, yo lo que quiero es boxeo, kickboxing, pero cada uno, hay gente que hace yoga y le va de maravilla, ¿sabes?
Sí.
Pero... sin duda, salirte de ese entorno, salirte de la pantalla y hacer algo que recargue la pila.
Es buena esa. Creo que sí, instintivamente uno va a otra cosa, como algo no intelectual.
Sí.
Pero sí, es cierto que yo a veces, por ejemplo, digo, bueno, voy a lavar los platos, no sé, como para no pensar.
Para mí es caminar a la perra, o saco la perra afuera, camino un poco, es como que fluye la sangre al cerebro.
Sí, claro, sentís como que lo dejaste en el background, como que en realidad le haces creer que no te importa. O sea, como que te haces como la distraída, tipo, no me importa que no me salís, no me importa, ya vas a venir.
La demostración clara de esto es cuántas veces no nos ha pasado que estamos súper ocupados, te llama un amigo, te dice, te tomas un café y dices, no tengo tiempo, no puedo, pero te convence y vas. Y curiosamente, vuelves de ese café que no podías tomarte y dices, wow, me siento mucho mejor y ahora... me enfrento a la tarea de otra manera.
Sí.
Porque tu cerebro ha dicho, uff, no se puede ser creativo 8 horas al día. Se puede clavar clavos y atornillar tornillos durante 8 horas al día. Es una actividad física muy digna. Pero ser intelectual y creativo 8 horas es imposible. Nadie está 8 horas traduciendo. Estás 8 horas delante de una computadora. Y cuanto antes en tu vida profesional detectes cuando viene la alarmita de tengo que parar, ir a pasear a la perra o tengo que ir a un camino, dar una vuelta a la manzana, mejor, porque así sabrás distribuir. A veces cuando uno es joven lo que dice es, cree que es cuestión de echar horas y horas y horas y te das cuenta de que no.
No, tal cual.
Bueno, yo quiero hablar de las redes sociales porque sos una figura muy presente, sobre todo en Twitter, debería decir ex, ahora supongo.
Es cierto, es ex.
Yo le llamo Twitter.
Listo, seguimos con Twitter. Bueno, ahí compartís mucha variedad de información, memes, cosas que observás. Y también en una charla hace unos años dijiste que eras un millennial de 50. Qué gracioso. ¿Cuál es tu top 3 consejos para traductores en cuanto a la presencia en redes sociales?
Si las va a utilizar con un uso profesional, que se lo tomen así. Yo curiosamente no soy una buena referencia de lo que hacer, porque a mí también me sigue mucha gente que no se dedica al mundo de la traducción. Curiosamente, hace años, y creo que sigue así, me dijo un amigo que trabaja precisamente en este tipo de cosas, en marketing digital, que yo soy el traductor de habla hispana con más seguidores en Twitter, que no sirve para nada. Pero creo que es importante que separes lo profesional de lo personal. Entonces, que tengas siempre buscamos en las redes sociales un toque más humano de la gente, pero intenta generar conversación, intenta republicar cosas que sean, que puedan ser interesantes para tus seguidores y añade un poco el valor agregado que tú le puedes dar, un comentario, extraer algo. Incluso eso que le llaman, estoy yo con los nombres magníficos, growth hacking. Sí, creo que sí. La cuestión es que puedes aprovechar que alguien publica algo interesante, leerlo, republicarlo y eso, agregarle tu puntito, tu comentario, intentar generar diálogo con potenciales clientes, con tus colegas, ayudar. Yo creo que ayudar siempre es necesario. Yo siempre que me hacen cualquier pregunta, intento ayudar. Creo que es. Y aparte creo que es casi una obligación deontológica. Por eso también comparto mucho, porque si me muero se va a quedar un montón de cosas en mi computadora y no me sirve de nada. Entonces, ayudar, generar conversación, republicar cosas interesantes que puedan ser y que no suene demasiado a autopromoción. Simplemente con que hagas esas cosas, la gente va a decir, bueno, mira qué interesante esta persona. Tener un nombre yo creo que es eso. No es tanto que tú digas, soy muy bueno, mira lo que hago, mira lo que sé, sino que seas un poco generoso y que estés un poco metido en la comunidad y te sientas como parte de ella.
Muy buenos consejos. Me gusta. Y te sigue mucha gente, es cierto. Y te comparten mucha gente, porque de 2x3 aparecen las cosas que pones en Twitter en algún grupo de WhatsApp, por ejemplo. Así que es como que ya todos saben.
Trasciende
que
frontera.
Va a haber cosas graciosas o que no tienen nada que ver con la traducción, pero sí con las letras o cartelitos o cositas, frases, ese tipo de cosas.
El humor yo creo que es fundamental, es el lubricante que mueve, nunca mejor dicho, que mueve los engranajes del mundo.
Sí, estamos de acuerdo.
Me encanta.
Bueno, yo sé, como te conté, cuando te invitamos, queríamos hacer un bloque especial con vos, aprovechando que sos, ¿puedo decir un bicho raro en esta profesión?
Sí.
Puedo decir, bien.
En el buen sentido,
en el buen sentido, por supuesto. Porque en general yo no me incluyo, pero en general en la traducción la gente es más introvertida, más tímida, ¿no? Y vos tenés un perfil más extrovertido, más lúdico. Además tenés experiencia también en medios. Así que queríamos aprovechar para hacer algo especial. Yo le puse un nombre que me parece que es una porquería, pero no se me ocurrió otro, que es el ping-pong gañol.
El ping-pong gañol.
Es raro, ¿no?
Hay casinos ahí que tienen una reminiscencia. Pero bueno, compro.
Decí que avisé que tenía el cubo Rubik con la cosita de pegada, ¿no? Entonces la gente me va a perdonar. Es un ping-pong en español, chicos. No se me ocurre otra cosa. El ping-pong gañol, yo qué sé. Bueno. Entonces pensábamos en hacer un intercambio de frases. Frases entre más bien modernitas, alguna que otra medio viejarda, que se dicen acá en Argentina, y vos nos decís frases que se dicen allá en España, y tenemos que adivinar, a ver quién adivina más, qué significan esas frases o en qué se usan.
Ok.
¿Vos cómo lo ves? Te veo preparado, siento que estás preparado. ¿Quién arranca?
Consta que yo conozco bastante, tengo diccionarios de lujo aquí atrás, ¿eh?
Lo sé, y aparte que venís bastante a Buenos Aires, tenés un vínculo con Argentina. Pero Buenos tonto, Aires, yo estoy en Buenos Aires, pero...
Si me sé muchas, me voy a hacer el tonto. Dale.
Okay.
No. La idea es que si sabes, sabes. Te digo que Marina, que es una expatriada, recién me dijo que algunas no las conoce. O sea que Marina también va a adivinar de las mías, de las de acá.
Okay,
le estamos poniendo pimienta al asunto. De repente nadie va a saber qué significa nada.
Bueno, empezamos con una no tan difícil. Con una no tan difícil, pero tiene es de cultura popular argentina, de un programa de televisión de los años 90. La frase es, vos fumá.
Es interrogativo.
Vos fumá.
Vos fumá, se dice así.
Wow. Me imagino que será, que quiero pensar, no sé lo que es, pero voy a imaginar que es como tú, pa'lante, como lo que diríamos aquí, tú, como sería algo así como... Adelante con todo.
Ajá, bueno, sería como una forma de decir, hacelo, suponete, sí, just do it.
Báncatela.
Bueno, me gusta, podría ser.
Cercano, significa como que vos quedate tranquilo, como yo me ocupo. Vos fumá, vos quedate ahí
fumando. Que yo la tengo re clara.
Que yo me ocupo.
Sí, qué bueno. Tiene lógica, cuando, es lo típico, cuando lo sabes, fumar, claro.
Claro, vos fumá. Después hay otras en esa línea. Pero vamos a ver, déjame pensar cuál puede ser. Hay otra que es bastante conocida que te la voy a decir después. Bueno, la podemos decir, pero no para que la adivines, que es remar en dulce de leche, la habrás escuchado.
Sí, ¿Y qué significa?
Estamos remando dulce. Y significa que está difícil. Imagínate está remar difícil el dulce de leche.
Está difícil.
Es que ustedes tienen tantas expresiones así.
Muchas. Yo te quiero contar, después los voy a mencionar, pero te quiero contar que todas estas frases me las tiró un grupo de traductores. Y eso que lo tiré en un grupo de 10 nada más. Porque si lo tiraban en el de 200, me reventaban el celular. Se volvieron todos locos. Yo ya tenía algunas en la cabeza, pero bueno, de como que les gustó el... Ahora te voy a tirar una más viejita. A ver.
Ok.
Digamos cualquier nombre. Mengano. Se hizo el sota.
Se hizo el tonto.
Ajá, va por ahí, ahí está, sí, se hizo el boludo, tipo como que no entendí.
Que no sabía, que no entendía,
ahí va. Bueno, te toca a vos.
¿A mí?
Sí, decinos una frase, a ver.
Bien, a ver esta si entienden lo que dice. Tremendo pelotazo diste con la venta de la casa.
Tremendo pelotazo.
Tremendo pelotazo, como que te fue
tremendo
bien.
Tremendo pelotazo diste con la venta de la casa. Sí. No sé si le fue bien o le fue mal.
Claro, pelotazo. O sea, fue un gol ese pelotazo.
Y así le rebotó.
Esa es muy española.
Muy española. ¿Y qué significa? No sé, ¿adivinamos, Marín? No sé.
En España, dar un pelotazo es cuando ganas dinero de una manera muy rápida. Ajá. Y generalmente tiene una connotación negativa y es que o lo ganaste ilícitamente a través de algún tipo de coima de corrupción o vendiste algo, por ejemplo, una casa bastante por encima del precio. O sea, eso, todo eso es lo que está incluido en la palabra pelotazo. Y también pelotazo, en otro contexto, es un trago, dar un pelotazo.
Ah, o sea, tomarte un trago, dar un pelotazo.
¿Cómo un shot? Me voy a dar un pelotazo. O sea, un trago es un pelotazo.
Mira qué interesante.
Puedes estar en una discoteca y decir, venga, un pelotazo, y es un trago.
No, bueno, no la teníamos esa.
No, no la teníamos y te voy a regalar una argentina para eso también del trago, pero es más tipo, me la voy a dar en la pera.
Eso suena fatal acá.
Es muy gráfica, ¿o no?
Suena muy mal acá.
O me la di en la pera. Me la di en la nuca también por si te caes para atrás.
Suena todo menos, aquí sonaría todo menos
mal. ¿En serio?
Básicamente porque...
Menos mal que avisás.
Las peras son las boobies.
La.
No había hecho esa conexión.
Así que las conexiones son...
Claro, no, pero nosotros el mentón.
Sí. Es complicadísimo.
No. Aquí mentón es mentón. Pera está más abajo del mentón.
Mira qué interesante, ¿no? Yo pensé que iba a ser fácil y resulta que podía llegar a dar un malentendido. Ay, me encanta esta situación. No. Te voy a tirar otra. Dale. Te fuiste al pasto.
Eso es, te fuiste un poco a la mierda, ¿no?
Ah, exactamente. Te desubicaste. Fuiste al pasto.
Una más, con la palabra pico. ¿Me las pico?
Sí. ¿Me las pico?
Me las pico.
Me las pico.
Uh-huh. Estas son las que no puedes decir en Chile con pico, ¿viste?
No, ya. Como dicen, las cinco y tanto, dicen ellos. Me las pico es como que me las arreglo yo solo.
Ah, ok. No está tan lejos, pero me las pico es me voy. Me estás denunciando que te vas de un lugar, tipo, me las pico, me voy para mi casa.
Igual también esa es medio viejarda, es más de la época de mis viejos. O sea.
Yo no digo eso, me las pico.
Bueno, me las pico. Vos te quedaste como en el lunfardo viejo.
Ah, pobre. Es lo que tiene que ser una expatriada.
Pobrecito.
El equivalente sería me piro. Y la que sería es lo que se decía más en los 80-90, que es me piro vampiro.
Oh.
Me piro vampiro. Son tan tiernas.
Les voy a preguntar una, atención, que a esta ver. Les va a gustar precisamente por la palabra. A ver si entienden. Tiene varias expresiones en una. La guiri pija me pidió 10 pavos.
Ya arrancamos mal. Para. La guiri pija me pidió 10 pavos. Guiri es rubia. No. ¿Es rubia?
No.
No.
La guiri. Pija es cheta para nosotros.
Ah. Exacto. Okay.
Me pidió 10 pavos, los pavos de la plata. 10 euros, ¿serán? No sé. Y la guiri, no sé. Guiri, no sé qué es.
La guiri es una palabra que tenemos para extranjeros. Cualquier extranjero, generalmente extranjero en el sentido de turista. No extranjero, por ejemplo, un argentino no sería un guiri.
No,
más tipo un nórdico, un yanqui.
Que generalmente puede tener una relación que sea más blanquito, rubio, pero bueno, generalmente eso es un guiri. Pija es efectivamente cheto, pijo pija es lo que se diría cheto cheta.
Claro,
pavos son euros.
Ok.
Pero curiosamente se heredó de la peseta. En la época de la peseta, un pavo eran 5 pesetas y ahora pavo es sinónimo de euro.
¿Y por qué pavo? ¿Había un pavo dibujado en la peseta? ¿O por qué?
Si te digo la verdad, no lo sé.
No sabemos. No tenemos idea. Claro, acá es como 2 mangos. Tampoco saben por qué le decían mangos.
Mango. ¿No? Sí.
¿Me sale?
2 palos verdes.
Mango.
2 palos verdes.
Los palos verdes. Mirá qué interesante la guiri. Lo había escuchado y no sabía qué era. Qué bien. Lo aprendimos. Y lo de pija, pero me causa muchísima gracia.
Lo de pija,
gracia,
lo de pija
veo...
es gracioso y se ha visto en, por ejemplo, se ha visto, o sea, por ejemplo, en Pokémon, en traducción de Pokémon para niños.
¿En serio?
De español de... Claro, español de España, pero acá, imagínate, en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, es otra cosa y es súper vulgar.
Claro. Súper mega, sí, mega.
Por eso y es tan importante porque... tener distintas variantes en cuenta.
Mi hermana está viviendo en España y de repente ve que yo un titular de la revista Vogue y dice, los bolsos más pijos de no sé qué, y ya me manda la captura, ya se empieza a reír. Se dice así.
Eso es como un amigo mío argentino que estaba en clase y estaban haciendo parejas y le dice un amigo, te tocó la pija. Porque le tocó hacer pareja con una...
Con una chetita. ¡Qué momento! No me tocaron. Bueno, tenemos una anécdota similar, pero de un venezolano en Argentina que salió con una chica que conoció en Tinder. Esta me la contó un colega venezolano. Y cuando termina la cita, la primera cita, la chica se iba en el auto y el chico le dijo, ¿me das la cola? Porque parece que en Venezuela se dice el aventón es la cola y la piba lo mandó a la mierda, pero mal, por supuesto. Se acabó la cita como culo, terminó todo. Porque la chica no sabía la diferencia. Me da la cola. Tipo, recién salimos, recién nos conocemos, está loco este pibe. Y lo mandó a la mierda. Pasan estas cosas, ¿ves? En pantuflas te ayuda a no cagarla en una cita. Te tiro otra.
Dale.
Cerrame la 8.
No se me ocurren cosas muy feas.
Decilas, que es la parte más divertida.
No, creo que no.
Mejor no.
Tiene que poner cerrame la 8, como...
Te voy a agregar como una interjección como para que veas la situación, ¿no? Te la actúo. Ah, oh, bueno, cerrame la 8.
Ah, ok. O sea que, bueno, como que ahora todo me encaja, ya...
Podría ser, viene de la jerga gastronómica el cerrame la 8, ¿no? Como cerrar una mesa e ir a cobrarle.
Ah.
Eso viene de la jerga, o sea, ese es el origen del cerrame, ¿no?
Ya.
Pero cerrame la 8 es tipo, esto es el colmo, cerrame la 8. Como diciendo,
no lo podés creer de lo ridículo.
No lo podés creer, o es algo que te colmó. O sea, como que cerrás todo y te vas a la mierda. No, viene a ser así.
Madre
¿viste?
Mía.
Sí, estoy... La próxima que vengas a Argentina vas a tener un montón de cosas para decir.
Sí. Me encanta la de irse al pasto. O estamos en el horno. Acá no se dice.
Oh, esa la teníamos. Sí. Estamos al horno.
Es que esas sobreviven porque estamos en el horno o remanes de dulce de leche sobreviven porque son...
Son muy gráficas.
Son muy fáciles. Sí. Uh-huh.
Claro.
Y después tenés las de los niños, ¿no? La gente muy joven. Que te dice cosas que te quedas como de una pieza, porque también hay dinosaurios. Te quiero contar. Entonces de repente te dicen, no sé, menganito, le decís, no sé, menganito, bueno, mañana te paso eso que me pediste, flama.
Ah, ok, aquí también se dice, sí.
Flama. Sí. ¿Allá también?
Sí, de hecho acá hay una cosa muy curiosa que además cuesta incluso explicarla o ubicarla. Ahora, cuando algo te gusta mucho, como somos lingüistas, no nos vamos a escandalizar, dicen, me lo meto por el culo.
Ajá.
Entonces, y se ha creado una sigla con eso que es PEC, por el culo. Entonces, cuando es que me gusta
mira, los yankees, la sigla.
Sería capaz de introducírmelo por el...
Qué loco, porque por nosotros culo. Tenemos como me da por el culo, que es como casi lo opuesto, como... Tipo,
y nosotros
no,
también.
No me importa nada. Ah, ok. Pero me lo meto en el culo es bueno.
Eso me cuesta quedarlo, pero meter. Sí, o sea, no sé.
No, acá hay mucho. Acá se usa más orto para esas cosas.
Sí, orto. Claro,
me pasó por el orto, te fuiste al orto.
Eso es algo que hemos copiado.
Está del orto, la loma del orto. Sí.
Claro, ese usa más eso.
Porque aquí se dice ya mucho el orto. Y es claro. Que están de
horror, horror. Se pegó, mío. Se les pegó de tanto argentino que exportamos.
Tengo otra para ustedes.
A ver.
Pillé un curro muy cutre para el finde.
Bueno, curro.
Curro.
Yo ya entendí.
¿Vos lo entendiste?
¿Entendiste?
Curro es como algo, como el argentino es como que conseguiste algo donde te pagan, pero tipo sos...
No, eso es argentino, sí.
No, ok, es otra cosa.
Curro en Argentina es lo que sucede constantemente, básicamente.
Claro, es que currar en Argentina y en España es algo casi, diría que opuesto.
Lo opuesto.
Ah.
Curro es exactamente, es un equivalente simétrico al laburo.
Oh.
Y currar es laburar.
Ok, currar para nosotros es más como que cobraste por eso, pero no te lo merecía, no trabajaste por eso. Fue un curro, digamos.
No
sé, como...
Claro, no, acá currar es claro, corrupto. Sí. Corrupto.
No, yo me he dado cuenta de que se utiliza exactamente igual currar y laburar. O sea, en los claro. mismos contextos nosotros utilizamos currar. Y cutre es algo de muy mala calidad.
Oh.
Muy pedorro, diríamos.
Grasa, no sé.
Sí, conseguí un laburo re pedorro para el finde, diríamos acá.
Sí. Sí, exacto.
Ah,
exacto.
Eso significa. Oh.
Sí.
Pillar es eso, ¿no? Como
conseguir. Sí, pillero,
agarrar. Conseguir.
Claro, sí.
Acá pillar es otra cosa.
Uh-huh. Que me encanta.
¿Cómo?
Otra propuesta.
Dale.
Mola mazo ese bocata.
Me encanta, mola.
Eso en
me
español.
Encanta.
Mola más. ¿What?
Mola mazo ese bocata.
¿Qué es eso?
Digo, me parece que visito demasiado a mis hermanos, entonces esa también la entendí.
¿Lo entendiste?
Yo la entendí, te la dejo a vos, Mari. ¿Qué es
no,
bocata?
No,
¿qué
no
es
tengo
bocata?
Literal idea. Para mí eso no suena ni español.
Tirá fruta. Tirá, decí.
¿Cómo es a de ver, nuevo? Mola.
Mola mazo ese bocata.
Me quiero comer ese bombón de dulce de leche. Eso es lo que me suena.
Bueno, ponele.
No, puede ser. Molar es gustar, cuando te gusta lo utilizamos muchísimo, aparte es bastante transgeneracional. Si sí. te mola algo, me mola, es que te gusta. Mazo es como mucho, básicamente. Mazo. Mola mazo es me gusta mucho, pero además puedes decir me mola mazo o simplemente mola mazo.
Mola mazo. Y mogollón se sigue diciendo, ¿no? Mogollón.
Mogollón sí,
mola mogollón.
Sí. Es el equivalente a mogollón, a mucho.
Ah,
y bocata es, responde a un sufijo que utilizamos mucho en España, que es ata, eta, para cosas como de bocadillo viene bocata. Y bocadillo para nosotros es un sándwich.
Oh, claro. Que no estaba tan mal con el bombón de dulce de leche, entonces.
No estaba,
era algo gastronómico.
Para comer.
Querías sí, comerte sí. algo rico.
Nosotros, por ejemplo, ahí. Al camarero, gente que le llama camareta, al de seguridad se le llama segurata, al bocadillo bocata.
Ah, oh. Eso no lo sabía, ¿viste? Lo del ata, el sufijo no lo tenía eso.
Sí, es curioso, ahora hablando de esto, me recuerda en mi primer viaje a Argentina, en Buenos Aires, claro, es curioso porque hablamos el mismo idioma, pero luego están los protocolos, la manera de pedir las cosas. Entonces,
claro.
Me fui a una cafetería en Buenos Aires, vi lo que estaban comiendo al lado y viene el camarero y me dice, ¿qué va a querer? Y yo digo... Eso de ahí, señalando la mesa de al lado. Y de repente me dice, ¿pavita en francés? Y le digo yo, ¿pavité? Pensé que era una pregunta. ¿Pavita en francés?
¿Pavita en francés? Amé.
¿Qué viene
es un sketch de
No
Dios.
Se preocupe, soy traductor.
Claro, sí, yo pensé, de repente me está pidiendo qué quiero de comer y ahora tiene una duda de idioma.
Lingüística.
Yo, ¿pavita en francés? ¿Pavité? Y el tipo se queda sin mirar y dice, ¿qué? No sé, ¿qué está pasando?
No entiendo lo que me pregunta, señor.
¿Qué está pasando aquí? Y resulta que era, claro, lo
es
que usted
llama,
para nosotros es pavo, y nosotros decimos pavo en francés, para nosotros eso sería un bocadillo de pavo.
Claro, y él te preguntaba si era pavita en pan francés. Ay, hermosa.
¿Eres pavita en pan francés? No, pero dice pavita en francés, yo pavité. Y me miro con calestín, así.
¿Qué le pasa a este que me está cargando?
¿Qué le pasa?
No, muy gracioso. Muy
es muy genial. A ver si tengo otra más que así como para. Hay algunas que son como medio fáciles, por ejemplo, de medio canchereadas, ¿no? Bien de argentino. Por ejemplo, cuando vos vas, yo ya fui, vine.
Ah,
muy fácil.
Nosotros decimos, cuando tú vas, yo ya he vuelto de allí. De hecho, hay una canción muy famosa de Chenoa, de una cantante. que el estribillo.
Bueno, es parecida.
Sí, muy parecida.
Después, si yo te digo que es carnaval, vos apretá el pomo. Esas son. Son todas iguales, tipo, papá mono con bananas verdes, ¿no? Como a mí no me vas a venir a pasar. Esas son medio fáciles. Hay una que me gusta mucho, que no sé si se sigue usando tanto, pero está buena, que es decir que alguien es un cuatro de copas. Sultanito es un cuatro de copas.
¿Y qué eso qué es?
No jugás al truco.
Claro, es el truco, el juego de cartas truco.
No hace nada.
Es la carta más inútil, el cuatro, los cuatro no sirven para
nada. Claro, es un gil, no sirve para nada, o es alguien que es medio, que otra persona lo considera menos o menos en
sentido. Es curioso porque también se juega aquí, nosotros, yo creo que el equivalente sería lo que llamamos el tute, que efectivamente el cuatro, el tres tiene mucho valor porque vale 10 en ese juego, pero luego el cuatro no sirve para nada.
El cuatro no sirve, mira.
Es ese, o sea, es un cuatro de copas. Nada, me engaña, es un cuatro de copas.
De conexión.
¿Viste? Viene por ahí de los naipes. Bueno, a ver. ¿Tenés alguna más? Si no, así nos seguimos bombardeando.
A ver, el cantante es guarro y cañero.
guarro en argentino es como vulgar, así como que dice malas palabras, sí. Como que...
Ok.
Cañero no sé si... es que es canchero, ¿no? Como que es como está de moda, cañero. No,
cañero es que cañero. Da caña, es, o sea, que cañero, ¿cómo? Por ejemplo, la música que cañera es como que fuerte, que, o sea, que suena fuerte y canta fuerte.
Pero que es como potente, como polenta, sí, el señor.
Alguien
el
que da caña, básicamente que te da caña es como que da como castigador, ¿sabes?
Okay,
entonces, cañero se puede aplicar a muchas cosas y positivo o negativo. Tengo un profesor de matemáticas que es súper cañero y siempre nos pone los exámenes.
Que te mata, digamos, es
claro. Te da con todo.
¿Y guarro qué significa?
Guarro es curioso porque en muchos países no se conoce. Aquí se utiliza mucho. Guarro es cerdo.
Cerdo.
Ajá.
Cerdo. O sea, pero en el sentido de sucio, persona. Pero guarro también es cuando eres cerdo en tu forma de actuar. Qué guarro, qué guarrada me hizo. Qué perrada me hizo.
Ok, bien. Claro, acá guarro se usa más como. Alguien medio como, ¿cómo te puedo decir? Como no muy delicado, no muy fino.
Lo opuesto a eso, claro.
Claro, qué guarra, aunque mina guarra, tipo, que dice barbaridades o qué sé yo, no sé.
En eso más o menos
usa todas malas palabras, claro.
Sí. Curioso porque en algunos países de América guarro no se dice.
Claro, con guarro.
Igual yo creo que con la cantidad de argentinos que hay en España, en cualquier momento va a salir alguna mezcla de algo. Va a salir
se generan.
Algún boludo mogollón o algo así.
Sí.
¿No? Sos un boludo mogollón. Algo por el estilo. Bueno, tengo un montón más, pero ya son muchísimas. Una última. ¿Tenés alguna más vos? No.
No, yo no tengo más.
Bien, perfecto. Entonces vamos a cerrar con esta, que es muy argenta de antes. Que la dice por ahí la gente más grande, pero que es muy conocida también, que es poniendo estaba la ganza. ¿Escuchaste alguna
vez? Me suena una expresión parecida en español.
A ver.
Ah, la ganza.
Poniendo estaba la ganza.
Como que estabas pidiendo guerra y te llegó. Ah.
Es pagar. Poniendo estaba la ganza es pagar. Salió un programa de.
Qué bueno, en España, pasta gansa es mucho dinero.
Ah, de ahí debe venir.
Pagué una pasta gansa por la bicicleta. Me cobraron una pasta gansa.
Yo no entiendo muy bien qué tiene que ver la gansa, ¿no? Porque en el poniendo es tipo poniendo los huevos, pero no sé por qué se la agarraron con la gansa. Podría haber sido otro animal. No tengo ni idea, no sé. Pero esto lo decía un actor cómico argentino en su programa de humor que hacía un mano santa, que era como un mano chanta. Y cuando venía el tipo con la chica linda, pechugona y qué sé yo, se llevaba a la chica y le cobraba al tipo. Y le decía, poniendo estaba la ganza, y todo el país dijo, años durante años, poniendo estaba la ganza cuando hay que pagar algo. Es buena.
No.
O sea, no es tan gráfica, digamos, ¿no?
Esos memes sonoros me encantan.
Son geniales. Bueno, nada, la verdad que esto ha sido muy divertido. Hemos llegado al final de la... Viste que te prometimos media hora, pero ya no pasó. Y te cuento que en cada temporada hay una pregunta final que le hacemos a cada entrevistado, que es la misma para todos. No tiene una respuesta correcta. Esto va en cada persona. Digo, cada uno lo que piensa, lo que cree, lo que le parece. O sea que es muy libre. Y la pregunta la hace Marina porque le pone un tono de suspenso maravilloso.
Ok.
Música de misterio. La IA, ¿compinche o contrincante? ¿Y por qué?
Ambas. Pues lo mismo, yo opino de la IA, a pesar de que la disrupción es mucho mayor, o estimamos, porque sí, o sea, intuimos, pero todavía no sabemos el alcance. Por eso yo creo que impone tanto respeto y da tanto miedo a alguna gente, porque es como cuando sientes dolor. Si tú sientes un dolor y sabes que se va a parar, entonces ese dolor, por muy fuerte que sea, lo aguantas, pero el problema es no saber si va a parar. Yo creo, por eso lo comparo así. Pero yo opino lo mismo que opinaba en su momento de las memorias de traducción y de la traducción automática. Creo que fueron muy disruptivas y por eso, quizás lo que ya llevamos más años en esto, creo que tenemos que intentar buscarle el lado aliado. Pero sin duda, como pasó con Trados y como pasó con la traducción automática antes de la inteligencia artificial generativa, yo siempre digo que para mí lo más traumático en mi vida profesional fue la entrada de las memorias de traducción. Fue empezar a ser prescindible de una manera totalmente palmaria. Es decir, toma, traduce esto, ya tenemos todo lo que has hecho en una memoria y ahora ya podemos llamar a alguien más barato para todas las siguientes versiones. Es curioso porque la gente parece que lo olvida eso. Entonces, también frenarse un poco y decir, sí, la IA está mal, pero ya está. Llevamos años conviviendo con Trados, con MemoQ, con estas cosas, y aquí seguimos. De todas formas, creo que lo más importante es legislarlo, porque a diferencia de lo que ha pasado con otras invenciones en el mundo de la traducción, está demostrado que han utilizado un montón de materiales. Internet todo es pasto, pues básicamente han ido a pastar sin ningún tipo de control. Pero creo que va a ser como... Todo esto son conjeturas. Creo que va a ser con pinche... y enemigo en algunos aspectos, igual que la traducción automática, igual que las memorias de traducción. Habrá trabajo en ambas partes, yo creo. Pero no me atrevo a aventurar nada, porque, y además ahora es un momento de tanta explosión que es muy difícil decir por dónde va a ir. Yo quiero verlo así.
Sí.
Bien, sí. me gusta esta respuesta. Sensata,
está muy bien, sí, muy sensata la respuesta. Sensata.
Sí, bueno, además yo lo puse hace un par de días en Twitter. Una amiga le preguntó sobre un término que le definiese un término que se suele utilizar en inglés en cierto rubro, y la inteligencia artificial, creo que fue Copilot de Microsoft, le dijo, ponte en contacto con un traductor especializado.
Interesante.
Sí, yo creo que alguien está tocando ahí el código. Están viéndole las orejas al lobo y creo que también es importante. Pero bueno, por ejemplo, en el mundo de la traducción audiovisual, yo estaba pensando, ahora cuando estaba hablando de The Office, lo pensaba, es imposible, literalmente imposible que una memoria de traducción, que una traducción, por muy generativa que sea, es que no lo veo ni en años.
No.
No la veo tomando las decisiones que toma un ser humano y que un humano así duda, no la veo.
Tal cual.
Yo creo que es muy, más que probable que, como estaba pasando hasta ahora con la traducción automática, se introduzca un poco en nuestras vidas y haya más trabajo de posedición o haya más trabajos de ese tipo. Pero bueno.
Tal cual.
No, en ese tipo, o sea, yo creo en un montón de cosas porque, bueno, ya sabemos lo que la inteligencia natural del traductor tiene, ¿no? Y esto que decís, el The Office, donde uno muchas veces encuentra cosas por intuición, ¿no? Porque te dijeron, acá hay un gag, ¿no? O decís, esto viene de algún... Y por más que vos busques y pueda estar todo, supongamos que esté todo en internet y la inteligencia artificial lo pueda traer. No tiene... No hay manera de suplantar eso y va a haber va a haber un servicio mediocre en ese sentido, ¿no? Si realmente se hiciera así. Pero hay que ver también después la gente que recibe, que acepta. Estamos en un momento turbulento todavía. Todavía no sabemos nada. ¿No?
Yo también creo que es una, como decimos acá, una patata caliente, un elefante en la habitación, que también hay que hablar de los... que no, hablamos mucho de las tecnologías y de las empresas y hay que hablar también de los colegas. O sea, los trabajos los ofrecen las empresas y los aceptan los colegas. Es un tema delicado, pero es así. También hay que ser un poco hablar de la comunidad y de la parte del corporativismo y de, la, uh-huh. y de ver cómo como colectivo uno se enfrenta a las novedades que hay. Entonces, sí, aquí también total. Establecer una conciencia. Y creo que hay que hacerlo de una manera intentando ser positivo, porque si pones a la gente entre la espada y la pared, a veces toma decisiones muy equivocadas. Si tú me dices, o estás conmigo o contra mí, esto es negro o blanco, hay gente que dice, bueno, pues yo, supervivencia.
Tal cual.
Bueno, muchísimas gracias, José. Ha sido un programa divino. Nos encantó charlar con vos. Muy divertido todo. Espero que lo hayas pasado bien.
Ha sido fantástico, no sé, me lo he pasado fenomenal. Muchísimas gracias.
Sí, se nos fue la hora. Ya tenés un montón de frases nuevas para cuando vengas a Argentina. Yo ya tengo cosas nuevas para decir en España. Estamos todos como aprendimos algo. No, nada, fuera de chiste, un placer enorme y nada, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para enterarte apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcasts. Prohibida su reproducción. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.